comienza Libertad Constituyente.
Son las 8 y un minuto de la mañana del miércoles 15 de febrero. Esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez y Juan Martínez en la producción. Aurora Trenado, quien les habla en la locución, y la participación de don Antonio García Trevijano. Muy bienvenido, don Antonio, buenos días.
¿Te llamas Aurora?
Sí.
Pues la bienvenida eres tú, y te la doy a ti. Sobre todo, quiero decirte que para mí es una siempre emocionante enseñar y lo que se hace mal en España. Y en España no hay costumbre de libertad de prensa, ni durante Franco, ni durante estos 30 años de monarquía. Como no hay libertad de prensa, las escuelas de periodismo enseñan unas técnicas de leer la prensa en las radios, las televisiones, que son horribles, porque lo que enseñan es simplemente a leer la prensa, y para eso ya está el lector de prensa. Mientras que yo lo que deseo es enseñar a economizar el tiempo y resumir en unas frases pequeñas cada noticia y hacer una análisis de la noticia, para que el oyente, por la mañana al despertarse, antes de leer la prensa, sepa cuáles son las noticias más importantes del día y cómo ya le están preparando la prensa, el terreno, el ambiente y el aire, para que tenga una sensación falsa de las noticias. Uh-huh. Y por esa razón, yo lo que te pido es que hables con una tranquilidad absoluta, como si estuvieras sentada en tu casa. Y con un invitado que está ahí desayunando juntos, y tú le comunicas, el invitado soy yo, te pregunto las noticias, me resumen las noticias, yo las interpreto, y si necesito alguna aclaración te la pregunto, pero todo como una conversación, sin que haya rutina, lectura, inercia, nada mecánico, que todo esté sentido como una conversación. Uh-huh. Ese es el secreto de que la sinceridad llegue al oyente.
Pues nada, don Antonio, aquí aprender y hablar un poquito de las noticias del día, que la verdad que es muy interesante según leamos un diario u otro. También recordar que pueden escucharnos en el 107.0 de la FM, en radiolibertad.com, y que pueden visitar, lógicamente, www.diariorc.com, y además pueden, aparte de leernos, dejar sus comentarios. Comenzamos ya con la lectura crítica de la prensa.
No, sin lectura, vamos a suprimir, bueno, ya para...
Ya suprimimos, no, con sí, la suprimir. Crítica de la prensa.
Eso es.
Bueno, con la crítica de la prensa.
La palabra lectura suprimida.
Yo quería empezar, don Antonio, por una noticia que sí que comparten portada El Mundo y El País, y que es curioso porque sí que comparten también ese matiz, en uno por presión, el otro por vuelta de tuerca, pero es sobre Bruselas, sobre las exigencias a Rajoy para que presente esos presupuestos. Como digo, presión, en otra vuelta de tuerca, pero...
Es una noticia importante. Y exactamente la noticia es que Bruselas presiona a España para que Rajoy presente los presupuestos.
Uh-huh, efectivamente.
Esa es la noticia.
Esa es la noticia. Ese es el titular del País.
Muy bien. Pues sí que merece un comentario importante. Bueno, el comentario no importante, un comentario crítico. Uh-huh. Parece un poco absurdo que Bruselas exija a un gobierno que acaba de tomar posesión que presente los presupuestos, cuando ya este gobierno ha anunciado que los presupuestos lo hará en el mes de marzo, es decir, en un plazo de 3 meses. No se le puede pedir más celeridad, puesto que no podía hacerlo sin conocer antes las interioridades del gobierno que acaba de tomar posesión. También es bueno que lo haga en 3 meses, cuando la costumbre y el hábito de todos los gobiernos es hacer los presupuestos en 9 meses. Entonces, ¿por qué razón una cosa que es obvia y que ha anunciado que lo va a hacer, por qué razón Bruselas presiona? Tiene que haber algo diferente. Uh-huh. Si no, no tiene sentido. Si ya ha dicho que está en 3 meses, ¿por qué? Eso es lo que tenemos que averiguar. Y claro que lo hemos averiguado. ¿Por qué? Porque no se trata de que él tenga prisa en los presupuestos. Del mismo modo que en Grecia ha exigido a todos los partidos políticos que firmen su conformidad para el plan de rescate aprobado por la Troika, en Bruselas quieren que los presupuestos equivalen a la firma en el Parlamento, lo aprueban, aprobados los presupuestos, quieren que figure la cifra del déficit en el 4,4. Ese es el compromiso, por eso tienen prisa, porque tienen miedo de que España no cumpla el déficit del 4,4, puesto que este gobierno, empezando por Rajoy y todos los demás, han dicho claramente que una vez que han hecho este reformas laborales, esta ley de reforma laboral, y una vez que han hecho otras disposiciones que estaban esperadas por Bruselas, que el gobierno este esperaba que fuera Bruselas flexible con la cifra del déficit. Y a eso Bruselas ha contestado radicalmente que no. Y esa es, en la misma respuesta diciendo que no, ahí es donde dice presentar los presupuestos enseguida. Esa es la razón de la prisa, que figure enseguida el compromiso del 4,4 de déficit para este año.
Quizás dentro de la misma noticia habría que destacar la oposición, lo que la oposición cree, por qué Rajoy no ha presentado o no presenta antes los presupuestos, el tema de las elecciones andaluzas.
¿Ha dicho algo la oposición sobre ese tema?
Por ejemplo, en El País sí que señala que para la oposición no hay otra razón que la cita electoral andaluza del 25 de marzo.
Ah, eso es absurdo. Eso no me lo creo. Eso es un pretexto de la oposición. En primer lugar, ¿cómo va a estar esperando para los presupuestos? Claro que las elecciones serán antes de que estén aprobados por el gobierno presentado, pero eso no tiene nada que ver. Eso no es verdad. No es verdad, porque los presupuestos no dependen para nada de las elecciones, ni van a tener influencia en las elecciones. No, eso no es verdad.
O sea, bueno, ya nos ha quedado más claro entonces por qué Bruselas aprieta un poco las clavijas, como se suele decir, al gobierno de Rajoy. Otro de los temas importantes que aparece en páginas interiores de los dos diarios es Garzón. Lo que pasa que en un diario, por ejemplo, en El País, pone como noticia principal, el fiscal del Estado afirma que Garzón no incurrió en cohecho impropio, y por otro lado...
¿Cómo? ¿El abogado del Estado?
El fiscal del Estado, el fiscal del Estado, sí. Hablamos de Eduardo Torres Dulce.
Ah, el jefe, el fiscal general.
El fiscal general del Estado, efectivamente.
¿Qué ha dicho?
Manifestó ayer que está a la espera de que la sección penal de la Fiscalía del Supremo le notifique su posición sobre si debe recurrir esa sentencia de la condena al juez Baltasar Garzón o no. Esa es la noticia principal acerca, sí. Bueno, habla de Garzón en el caso de El País.
Sí, muy bien. Eso sí que hay que comentarlo, otra noticia importante. En primer lugar, el fiscal general. El fiscal general, oímos todos la declaración diciendo que la grandeza del derecho es que el fiscal hubiera perdido la absolución de Garzón en el anterior pleito y que fuera condenado. Por tanto, el fiscal general va a pedir, sin duda ninguna, va a anunciar que no piensa recurrir el auto del instructor archivando en la segunda querella contra Garzón. Eso es seguro. Pero en cambio, sí que está la noticia, y no sé los periódicos cómo la presentan, sí tengo conocimiento, porque lo oí en la televisión ayer, de que el particular que ha puesto en marcha esta querella sí que piensa recurrir el auto del fiscal, no, perdón, el auto del magistrado Marchena, considerando que la acción, que el delito existe, pero que no se existió, pero que no se puede perseguir porque la acción había prescrito. Y eso sí que conviene también analizarlo, porque yo creo que los periódicos lo habrán confirmado hoy, que la acusación particular ha recurrido el auto.
Sí,
o sea,
sí, ha rebatido.
Eso es. Efectivamente. Entonces, ahí eso sí que conviene detenerse un poco. Porque el oyente, primero, los oyentes no son abogados. Y segundo, los abogados, la mayoría son mal abogados. No hay muy buenos abogados, hay pocos. Lo que sí habrá muchos abogados honestos, trabajadores, que estudien bien sus casos, eso sí, pero abogados que tengan, juristas, que tengan una visión general y rápida del derecho, de una manera sistemática, para que puedan improvisar sobre eso hay muy pocos. Entonces yo sí soy jurista, he estudiado mucho el tema y lo conozco. Entonces voy a no hace falta que me apruebe. Diciendo, esa es otra costumbre de los locutores cuando están cerca y hacen ruido, ¿no? Porque no es que me ponga nervioso, es que es un poco ridículo. Lo que importa es, ¿por qué razón el magistrado Marchena, en el auto, declarando el sobreseimiento de la causa, porque la acción para perseguir el delito ha prescrito, ¿por qué razón hace un auto donde describe exactamente un delito gravísimo cometido por Garzón? Y luego dice que está prescrito. Pues si está prescrito, ¿por qué ha entrado a describirlo? Eso es una contradicción. ¿Por qué razón no se ha contentado con decir está prescrito? Eso indica una de dos: o tiene un conflicto de conciencia grave, que no lo creo, o ha consultado a sus compañeros y no está, y él considera que el delito existe y además que no está prescrito, porque lo que podría estar prescrito sería el cohecho impropio, que es lo que estaban analizando. Pero es que la acusación, esos mismos hechos que ahora el magistrado Marchena los admite y los analiza, y en ello habla de que el juez Garzón cometió un acto de intimidación, y dice literalmente la palabra intimidación al botín y a los demás bancos y empresas a los que le pedía dinero para los cursos en Nueva York. ¿Por qué utiliza la palabra intimidación? Si utiliza la palabra intimidación es que hay delito. Y si hay delito, ese ya puede ser, si hay intimidación, hay cohecho, pero no es impropio, cohecho propio, porque es un acto, escribiendo la carta con el membrete de y con el sello y la firma de poniendo magistrado de la Audiencia Nacional a entidades que o tenían o iban a tener asuntos pendientes de fallo en la Audiencia Nacional, pidiéndoles dinero, eso es un acto en la que se intimida, ya que el que recibe la carta, lo mismo que ha sucedido con un tal Garín, le dan el dinero por ser el juez de la Audiencia Nacional, como a Urdangarín se lo dan por ser el yerno del rey, si no, ¿cómo le iban a dar dinero? Y a Garzón tampoco se lo hubieran dado, a no ser por el puesto que tenía en la audiencia y la posibilidad de que tuviera que juzgar a las personas donantes que con esa donación lo que se estaba haciendo para ambas partes es un acto de soborno. Sí, y de corrupción del juez. Hay un acto de soborno y corrupción, y esa corrupción no importa que parta del juez, que es el que solicita ser corrompido, o que parta de los bancos. El hecho es que hay un acto de extorsión, de extorcar, en latín extorcar, que saben muy bien lo que es sacar algo de alguien en provecho propio por medio de fuerza o de intimidación, y esa es la prevaricación también, es prevaricar, que como ya dijimos el otro día, es andar contra el derecho y en este caso para tener un beneficio, como ha sido el caso de Garzón en el caso este de los bancos que le prestaron, que le dieron dinero para los cursos de Santander, que ya se ha visto dónde se destinaban, que no era para dar cursos o aprender o enseñar, sino para asistir a cenas con los personajes Kissinger, nada menos, y Zedillo, el presidente Felipe González, en un restaurante de Nueva York que le costó $5,000. Eso, para eso quería el dinero. Ese era el estudio académico de la Universidad de Nueva York. Esa es la realidad de la corrupción del juez Garzón, que menos mal que ahora lo ha recurrido la acusación particular, porque la acusación particular calificaba los hechos, bien sea como un acto de cohecho impropio, o bien como un acto de cohecho propio, como es de sobornar y corromper, o bien de extorsión, o de prevaricación, o incluso de asociación para delinquir, puesto que estaba solicitando para hacer un delito a otros terceros, a los banqueros. Pues todo esto, el juez Marchena, en el auto que acaba de dictar, describe exactamente el delito, un delito muy grave, gravísimo, de corrupción del juez, y luego lo califica solamente, admite la calificación solo del cohecho impropio, porque prescribe la acción a los 3 años. Pero los otros delitos no prescriben a los 3 años. Por eso es natural que algún periódico, no lo sé el periódico, que es la prensa, supongo que sí, que dirá que no está prescrita la acción. Está prescrita la que ha considerado Marchena, pero no las otras. No lo sé si en la prensa dice que no ha habido, que no hay prescripción.
Sí, en el mundo, en el mundo.
Muy bien, pues esa es. Ahora ya sí he explicado por qué no hay, porque la calificación puede, de los hechos puede cuadrar en otras figuras típicas del Código Penal que no están prescritas. Y eso es lo que... Pero es difícil, es muy difícil que prospere el recurso, es muy difícil que prospere, porque si el juez, el magistrado Marchena, ha tomado esta decisión revelando que en su conciencia considera que ha habido un delito y está tratando a Garzón como un delincuente, es porque sabe o cree saber, porque lo habrá pedido, lo habrá consultado, que sus compañeros no iban a condenar por este segundo delito a Garzón. Y es un error, pero es un error en los propios términos en que ellos se han situado. Si cree Marchena y sus compañeros de sala del Tribunal Supremo, si creen que porque asuelvan a Garzón por prescripción de la acción, en este caso del dinero que se le entregó, $1.200.000, si creen que con eso van a callar o disminuir, mitigar las voces que están acusando al Supremo y al Consejo General del Poder Judicial de que durante 20 y tantos años han tolerado todas las barbaridades que Garzón ha querido hacer, y de repente, por la razón que sea, se han cansado, no explica las razones, se han cansado y lo que quieren es echarlo de la carrera. Y que una vez echado de la carrera, expulsado de la carrera en virtud de la sentencia anterior, que ya no tienen interés ninguno en seguir condenándolo. Eso es peor, mucho peor para las famas del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que si lo condenan también por el delito que ha cometido claramente de extorsión y de prevaricación con los banqueros por el dinero dado por ellos a Garzón con el pretexto de Nueva York, pero era para enriquecerse a él. Lo que pasa es que no se ha quedado con todo el dinero, se ha quedado con una parte a él y su familia, su hija o su mujer, no lo sé, su hija desde luego, parece por lo que ha declarado, pero eso es un delito verdadero. Y el magistrado Marchena sabe que el delito existe y lo ha calificado de una manera como un delito de cohecho impropio para que la acción esté prescrita. Pero eso ha sido una maniobra que se va a volver en contra. Y el prestigio del Supremo exige que el recurso que ha planteado los particulares, y que tengo la seguridad que el fiscal general no va a recurrir el auto dictado por el Supremo, pues creo que es un grave error que va a contribuir al desprestigio del Supremo y del Consejo General de Poder Judicial en el caso que pudiera ser más desprestigiado de lo que ya está. Bien.
Perfecto.
Venga.
Pues a raíz del juez Garzón también vemos cómo, dentro de la misma noticia del fiscal general, habla sobre unas declaraciones también del fiscal general sobre la posible declaración de la infanta Cristina en el sumario del caso NOS.
Ah, ¿y qué es lo que dice?
Dice que por el momento no hay ninguna previsión a este respecto, y que el fiscal anticorrupción está valorando las circunstancias y que cuando exprese su opinión se lo hará saber a través de la Fiscalía Anticorrupción.
Es decir, la noticia es que el fiscal general, respecto a la posibilidad de que la infanta Cristina sea citada a declarar en Palma de Mallorca, dice que de momento no hay nada, no sabe nada, y que el fiscal anticorrupción que lleva el caso le avisará al fiscal general cuando haya alguna novedad.
Eso es
eso, ¿no?
Sí.
Pues nada, eso está bien que lo diga, me agrada, porque solamente esas declaraciones indican ya el grado de sumisión en el que está el fiscal general, señor Torres Dulce. Sumisión al gobierno.
Eso nos lleva también...
Porque la verdad es que si tuviera algo que decir, se habría callado. No diría nada. ¿Qué es lo que ha dicho? Nada. ¿Qué es lo que ha dicho? Que le van a avisar a él. Estaría bueno. Es el jefe del fiscal. ¿Cómo no le va a avisar de lo que decida? Y eso es lo que ha comunicado como noticia al público y a la prensa. Pues vaya, esto indica ya muy mal camino ha iniciado este nuevo fiscal general. que sabe mucho de cine, pero parece que de derecho, poco.
Pues eso nos lleva también a hablar del caso Urdangarín. Tanto en El País como en El Mundo aparece la noticia, lo que pasa que cada uno lo trata desde un punto de vista diferente.
Venga.
Por ejemplo, El Mundo habla sobre el abogado de Urdangarín, ha dicho que se encuentra en total desigualdad por todas las declaraciones que se ha encontrado sobre la prensa, que lo único que interesa es el caso y no todas las cosas que vayan diciendo los medios de comunicación.
Bueno, lo que quisiera yo saber, ¿qué desigualdad señala el abogado? ¿En cuál es la situación de desigualdad? ¿Frente a quién? ¿Frente a Suso Torres? No. ¿Será frente a la infanta Cristina, no?
No, de la infanta Cristina no dice nada.
¿Pero a qué desigualdad se refiere?
Simplemente dice que aparecen noticias, declaraciones y declaraciones, y que no están en igualdad de condiciones.
Pero siempre cuando se dice igualdad y condiciones es un término relativo. ¿Igualdad con relación a quién? Será con, como aquí las posibilidades son o bien su socio Torres o bien con la Cristina, la infanta Cristina, que no ha sido citada, o bien con Torres, que está imputado, y como dice, él también está imputado, entonces está en condiciones de desigualdad. Pues no sabemos, no dice en el cuerpo de la noticia que comunican, no dice en desigualdad frente a quién.
No, de hecho es simplemente una columna y la mitad de la noticia simplemente dice eso. Yo a lo mejor por la declaración que ha hecho de que van apareciendo noticias y declaraciones, yo creo que se puede referir, pero es una opinión personal, a que están hablando los otros, los socios de Iñaki Urdangarín, o que la gente está hablando demasiado y que no se ha tomado en cuenta lo que él pueda decir, o que se están apareciendo juicios paralelos antes de que Iñaki Urdangarín declare.
No, perdona, eso es imposible que sea la explicación, porque eso tendría remedio. Bastaría que Urdangarín hablara, ¿quién le impide hablar? En la prensa, igual que los otros, eso no puede ser. Es desigualdad procesal, y no en las declaraciones fuera del juicio. Y es desigualdad, siempre es procesal. Entonces, si es desigualdad procesal, no puede ser que, comparado con su socio, o comparado con la infanta, con su mujer. No es más que eso. Pues nada, pues una noticia incompleta,
sí,
que muestra la falta de rigor de los periódicos, que dicen una noticia como si fuera noticia, y igual que la de anterior del fiscal general Torres Dulce era una idiotez, esta segunda es otra idiotez, que no significa nada, ni una ni otra. Pero nada, eso es gana de llenar espacios en blanco para justificar un periódico, pero eso no es noticia, ninguna de las dos. Sigamos.
El País habla de Urdangarín con respecto a esa visita que recibió del emisario de don Juan Carlos, donde le decía que, bueno, que le recomendaba que se retirara tanto de NOS como de la otra asociación que tenían. Él dice que el yerno del rey se vio sorprendido y obligado por la orden de don Juan Carlos.
Muy bien. ¿Y eso lo ha declarado él o el abogado? ¿Lo ha declarado Urdangarín o el abogado Urdangarín?
Sí, lo ha dicho el abogado. Bueno, sí, dice que fue, sí, efectivamente, fue un testigo. El abogado barcelonés Ramón Mergos estaba de testigo de esa visita.
Es un testigo.
Ese, sí.
De la visita de Urdangarín a su abogado.
Uh-huh.
Y ahí escuchó lo que acaba de decir el periódico. Es decir, que está en desigualdad de condiciones. Y eso es un testigo de la entrevista entre el abogado de Urdangarín y este.
Es una noticia diferente del País, sí. No hace referencia a la desigualdad de condiciones que habla El Mundo. Simplemente dice que el José Manuel Romero, conde de Fontao, fue enviado por el rey para decirle que tenía que renunciar.
Pero ese no es testigo. Ese fue el enviado, ese no es testigo.
Fue el enviado, y luego, como testigo, el abogado Ramón Bergós fue el que ha hecho estas declaraciones.
Pero Ramón Bergós es el abogado de Urdangarín. El abogado de Urdangarín se llama Ramón Bengós.
No.
Entonces, hay otro abogado que estaba en el despacho. Bueno, este lío es el que nosotros, tú y yo, y antes Juan Ignacio, estamos obligados a despejarlo ante la oyente. La noticia tenía que decir concretamente: el abogado de Urdangarín se ha quejado, ha dicho que Urdangarín se queja de que está en desigualdad de condiciones.
Uh-huh.
Y decir la noticia, pero no ha dicho ni ante quién tiene la desigualdad de condiciones, si ante Torres o su mujer, y además hay y eso lo cuenta además como testigo el enviado, no un un abogado que se llama como se llame, el nombre ya no me acuerdo, testigo, en la entrevista que tuvo el abogado con el enviado del rey, en donde le daba la orden a Undergarín de que abandonáranos, que dejara ya la fundación, que eso ya era noticia publicada antes y súper conocida, donde le recomendó otra, que Undergarín no hizo caso y que 2 años después, por eso el rey lo mandó a Washington pidiendo a la telefónica que le diera un sueldo millonario. Esto es conocido, pero la noticia de ahora importante es la desigualdad de condiciones, y eso no sé todavía ni qué valor tiene, ni quién lo ha dicho, ni en qué circunstancias. Sí sé que si ha dicho desigualdad de condiciones, eso se refiere exclusivamente al terreno procesal, y solamente puede referirse o a Diego Torres o a su mujer, y eso no está aclarado, por tanto es una noticia incompleta.
¿Le parece, don Antonio, que hagamos una pausa para la publicidad?
Claro que sí, eso lo diriges tú.
Perfecto, pues vamos a los consejos publicitarios.
Pero no apruebes diciendo, eso no se hace.
Vale.
¿Has comprendido, no?
Sí, sí, por supuesto.
Es mejor que lo digas claramente, diga, de acuerdo, muy bien.
Sí.
Pero no
es
ruido.
Es un fallo.
Sí, claro que sí.
En efecto.
Pero no es tuyo, eso es de muchísima gente.
Vale.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Libertad Constituyente en el 107.0 de la FM. Don Antonio.
Aquí estoy.
¿Le parece que sigamos?
Claro que sí.
Bueno, pues vamos a hablar de ese pacto de los presupuestos catalanes en el que más ya le llaman el socio de Rajoy.
Ah, ¿cuál es la noticia?
La noticia es que el pacto de los presupuestos catalanes fideliza más como socio de Rajoy. Es en el caso de País.
Y no entiendo la palabra, que es que tienes que hablar más despacio.
Sí.
A ver, la palabra que lo que es que no se ha dicho una palabra que no la he entendido.
El pacto de los presupuestos catalanes fideliza a Más, a Artur Más, como
fideliza,
socio de Rajoy.
Claro, fideliza. Que la palabra fideliza no, sí. No he comprendido.
Ah, fidelizar, fidelizar. Sí, fideliza.
¿Y qué quiere decir?
Fideliza. Quiere decir que, bueno, que ya parece ser que Convergencia y Unión va a dar luz verde a todo lo que el Partido Popular le ha propuesto, y dice pues que ya están como dos socios. Que ya...
¿No es lo contrario? Vamos a ver. ¿No se trata de que el PP se ha abstenido? ¿Es así? Si el PP se ha abstenido, es al contrario. Es el PP... el que se abstiene para que gane, para que pueda ganar Artur Mas sin que el PP se retrate votando a favor de él. Entonces no comprendo la noticia esta.
Habla de que el Partido Popular dio el visto bueno a los presupuestos más impopulares del gobierno de Convergencia.
Pero no se ha abstenido. Si yo he leído en la televisión que el PP se ha abstenido, que Artur Mas ha ganado a causa de la abstención del PP. Pues... si eso es así... y eso lo he oído yo en la televisión esta noche. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo lo contrario de la noticia que me lees. ¿Quién la dice? ¿Qué periódico?
Yo estoy leyendo textualmente del País. El Partido Popular Catalán dio el visto bueno a los presupuestos más impopulares del gobierno de Convergencia y Unión tras una dura negociación en la que los nacionalistas han tenido que asumir su debilidad en el Parlamento catalán.
Claro, y han pedido al PP que se abstenga. No ha votado a favor. Porque yo he visto lo de la abstención. No dice el periódico que el PP se ha abstenido, ni ningún otro periódico. No dice la noticia que el PP se abstiene y que por eso gana Artur Mas. Entonces, ¿esto qué es?
En El Mundo dice que sí permitirá que los populares se abstengan en la votación parlamentaria de hoy. En El Mundo, sí.
Luego es lo contrario. De ahí de esa noticia. Si es verdad, como yo creo que es verdad, porque lo vi por televisión y Mundo dice eso, pues lo que dice El País es una interpretación falsa. Porque no es que fideliza, ¿qué dice la palabra fidelizar? ¿La emplea El País?
Sí.
Pues es un pedante.
Fideliza a Más como socio de Rajoy.
Fidelizar es poner... confía, es confiar, poner fe. Fidelizar, pero es que está mal. Si es que es todo lo contrario. Es el... ahí dice que fideliza el PP... ¿a Artur Mas o a la inversa? ¿Qué dice El País?
El pacto de los presupuestos catalanes fideliza a Mas como socio de Rajoy.
Sí, bueno, es verdad, pero claro, figuraros la manera tan bastarda. retorcida, pedante, de decir que más se ha vendido al PP para conservar el poder. Y el PP, para que no vea que está apoyando a un catalanista que cada vez es más independentista, pues a la fórmula he dicho, de acuerdo, pero la fórmula va a ser que yo más tengo. Con lo cual nadie le puede acusar de que está apoyando al independentista e independentismo de más. Y sin embargo, sí lo está apoyando, porque está fidelizando. Esa palabra tan pedante y tan cultista, pues no viene aquí, pero es verdad. Así que la noticia es lo contrario. Es decir, ahí es la complicidad del PP con el independentista más, que ha acentuado muchísimo la independencia, pidiendo un pacto fiscal igual que el País Vasco. Bueno, pues esto es para ocultar el hecho de que han llegado a un acuerdo manifestado por el PP en forma de abstención, porque daba igual, es la manera de que ganara los presupuestos, que ganara la votación Artur Mas, Convergencia y Unión. Pero hemos así aclarado cómo el país es capaz, con pedantería y simulando un lenguaje culto, esconder una noticia y no dar la realidad de la noticia, que es decir, el PP se abstiene para que gane Artur Mas, punto. Esa es la noticia. Sí. Bien, seguimos.
Habla además de, por ejemplo, El Mundo, sí que lo explica muy bien, porque lo explica muy concreto, las medidas más controvertidas de la ley de acompañamiento, como es el copago de medicamentos, el copago judicial y la tasa turística. Eso sí lo explica bastante bien, bastante reducido el diario El Mundo.
Muy bien, ya no hace falta que nosotros lo expliquemos, porque ya hemos dicho en qué ha consistido la connivencia de uno y otro, que es oculta, porque no da la cara el PP y decir, sí señor, voto a favor porque estoy de acuerdo. Pero no, lo ha hecho de una manera indirecta, solapada, que las personas que no son expertas en cuestiones políticas no se dan cuenta, lo ha hecho mediante la abstención. Entonces parece que la abstención no lo apoya, que permanece neutral. Pues no es verdad, no es verdad, queridos oyentes, no es cierto. No, el PP no ha sido neutral, ha estado aliado y está aliado con Artur Mas. Solamente que la abstención es la fórmula que le permite que haya sido aprobado los presupuestos de Convergencia y Unión. Bien.
Perfecto, vamos a hablar de sindicatos, porque el diario El País además trae una página entera dedicada a la COE. Hablábamos de la huelga general, ahora parece ser que los sindicatos han pedido a sus bases usar la cabeza en las protestas. Parece ser que esta frase lo han dicho para justificar que los sindicatos todavía no hayan convocado una huelga general.
Bueno, esto es algo tan... El otro día, ayer, sí, decían los mismos sindicalistas, por llamarle de alguna manera, a los dos líderes estos gemelos, decían que querían saber que la huelga dependía del estado de ánimo de los trabajadores. ¡Qué maravilla! ¡Qué descubrimiento! ¡Son Freud! Han descubierto la psicología profunda de la clase obrera. Ellos, que se llaman a sí mismos líderes obreros y líderes sindicales, resulta, no convocan la huelga general porque están esperando, eso depende del estado de ánimo de la clase obrera. Cuando lo averigüen, ya haciéndole el psicoanálisis a los obreros, pues si ven que están deseando hacer la huelga general, ellos la convocan y se ponen al frente de la manifestación para hacer creer que son líderes. Cuando si lo fueran, no consultarían a nadie. Son los obreros los que seguirían sus direcciones, sus sentimientos, porque un líder se presupone que es más inteligente que la masa, más previsor, que adivina el porvenir, que por eso es líder, porque se adelanta al porvenir. Estos dos pobres funcionarios, no digo pobres por emplear la palabra pobre en el sentido de gente poco inteligente y poca voluntad y poca personalidad, porque de pobres no tienen nada, viven como ricos, ganan dinero como ricos y son ricos que viven a costa de la clase obrera, de un 10% de la clase obrera que es la que están afiliados y que tampoco lo siguen ese 10%, sino que ellos siguen a ese 10%. Por eso tienen que consultar a ver cómo está su estado de ánimo. Y ahora les recomienda algo impresionante, es decir, a estos sindicalistas, a estos sindicatos que tienen un 10% y que no convocan huelgas generales, no se les oye protestar, no hacen nada efectivo, les dice, usen la cabeza en la protesta. ¿Pero cómo? ¿Que usen la cabeza en la protesta? ¿Pero cómo? ¿Que rompan con la cabeza los cristales de las tiendas? ¿Que ataquen con la cabeza? el lugar de con la inteligencia. Usar la cabeza, eso no es usar la inteligencia. Usar la cabeza en la protesta es dar cabezazos. Entonces eso le están pidiendo estos sindicatos a su filial, que den cabezazos en lugar de tirar cócteles o incendiar como en Grecia. Es verdad que es un paso civilizador que los obreros que se manifiesten convocados por estos dos jefecillos y burócratas, es mejor que den cabezazos. Bien.
Es una... Ignacio Fernández Toso en concreto fue el que dijo usar la cabeza. Hay que pensar con la cabeza para luchar con el corazón. Sí que uno de los asistentes en la asamblea de ayer reclamó la huelga y él le respondió que todo llegaría.
Nada, eso sigue siendo igual. Tienen más miedo ellos a la huelga que Rajoy. Los que tienen miedo a la huelga son ellos, de quedar desahuciados, desbancados, desacreditados, cuando no lo hace falta, porque ya lo están. No hay ningún obrero, sí, salvo los liberados, que a lo mejor hay muchísimos liberados. Yo sé que se dio la cifra y había 100 y pico mil liberados o más, o 200 mil. Eso claro que lo siguen. Ellos son jefes de los liberados, de todos los que tienen sueldo por estar en sindicatos. Pero ellos no son nada, ni nadie, ni pueden dirigir nada. Ellos han traicionado hace mucho tiempo, igual que el PSOE, a la clase obrera. Y están, se dicen de izquierda y obreristas cuando la clase obrera está en buenas condiciones, que no necesita nada. Pero cuando la clase obrera tiene problemas, se ponen al lado de la banca, como hizo Felipe González y como ha hecho Zapatero. Y como han hecho los sindicatos. Están al lado de la banca y del capital financiero cuando la clase obrera tiene problemas graves, como ahora. Esos son traidores a la clase obrera. No son de izquierda, es falso. Son socialdemócratas, de la misma manera que también el PP es socialdemócrata. Todo el que está en el consenso de la transición es socialdemócrata. Bien, podemos seguir.
Seguimos con Alberto Ruiz Gallardón. Hace unos días leíamos la noticia que para descargar a los juzgados los notarios van a poder oficiar matrimonios y divorcios siempre que haya mutuo acuerdo. Ahora parece ser que quiere sacar más casos que no tengan conflicto de los juzgados.
Bueno, la noticia es buena. Siempre que no haya hijos menores donde tenga que intervenir el fiscal, pues bien, cuanto más cosas pueden hacer los notarios, mejor para los notarios y mejor para los matrimonios, porque les saldrá más barato y más rápido. Bien, perfecto. Otra noticia.
Hablamos del SUP, del Sindicato Unificado de Policía. El Mundo trae la noticia a portada.
En ese sindicato me interesa, porque vi hace tiempo algunas acciones de ese sindicato eran inteligentes y buenas. A ver qué decide ahora.
En este caso ha implicado a Rubalcaba en maniobras contra la juez del 11M. Hablamos de la juez Coro Cillán.
¿Y de la juez de qué? ¿Del 11M?
Efectivamente, parece ser que el Sindicato Unificado de Policía ha difundido una nota pública en la que implica...
¿Es SUP?
Sindicato Unificado de Policía,
bueno,
SUP.
Pues, fíjate, yo no sabía nada y dije que ya hablé bien de él. Ahí tienen la prueba. ¿Has visto cómo este sindicato merece? Este es un sindicato de verdad, porque se opone al poder. Me parece muy bien y lo apoyo.
Sí. Ha difundido, efectivamente, en la que afirma que el sindicato responsable de la defensa de Manzano presumió de que Rubalcaba llamó para darle instrucciones de cómo recusar a la juez.
Muy bien, muy bien.
Pues es una noticia además entera, o le dedico una página entera el diario El Mundo.
Muy bien.
En el país,
bueno,
no
pues,
la hemos encontrado.
Los oyentes deben de saber que este sindicato de policía, unificado de policía, merece tener en él confianza hasta ahora. Porque las declaraciones que yo le sigo desde hace 2 años o por ahí lo sigo, o 3... y siempre me han parecido correctas y honestas. A ver, otra noticia.
Otra noticia. Hablamos de los casos de dopaje, declaraciones de Bert, bastante comprometidas. El Mundo lo lleva a portada. ¿Algún diario más?
Venga, ¿qué dice?
Bueno, El Mundo lo califica de autogol. Parece ser que fueron unas declaraciones malentendidas. Bert, José Ignacio Bert, afirmó que tenemos un problema con el dopaje. En una conferencia que dio, él dice que no es lo que quiso decir.
¿Qué quiso decir?
Él quiso decir, a ver, que vaya a la...
No, es que hay que leer las noticias antes, para que yo siempre pregunto, porque yo soy un oyente, y si no me entero de la noticia, protesto. Digo, eso no es noticia, ¿eso qué es?
Sí, efectivamente.
¿De qué se arrepiente?
Él dice que parece que dio a entender de que nosotros tenemos un problema porque nuestros deportistas se dopaban. Dice que no, que lo que quieren es intentar aprobar la modificación de la ley antidopaje para reafirmar el compromiso en todas las labores necesarias, bueno, en esa dirección.
No se entiende. Esto hay que hacerlo mejor cada día. Bien, esta noticia no está trabajada, no se entiende bien. Yo sí, por la televisión, sí que he dicho, sí le he oído decir, uno, que tenemos un problema con el dopaje y que ese problema lo arregla con una nueva ley antidopaje, lo cual es ridículo y absurdo, porque si hay un problema con el dopaje, la ley puede castigar, pero no arreglar el problema, porque el problema no depende de la ley. Las leyes, como todas las leyes penales que castigan, solamente pueden evitar los delitos por el miedo a ser descubiertos, pero no arreglan el problema moral. El problema moral requiere una educación distinta, y el dopaje, primero, en los deportistas españoles que yo he podido seguir, porque me gusta mucho el deporte, pues he visto, por ejemplo, en el caso del contador, ya lo he hablado bien, que no es dopaje, que eso es la ingestión, la comida, de una carne contaminada, pero que la proporción de clenbuterol hallada es tan pequeña que no tiene influencia alguna en el esfuerzo, pero que ha sido legalmente condenado, porque esa responsabilidad ante el tribunal arbitral se determina no por la culpa, sino que es un caso de responsabilidad, como dije el otro día, responsabilidad objetiva o sin culpa, y es un delito que se llama de resultado, porque no es delito, es simplemente que ha comido sin saberlo ni quererlo una sustancia contaminante que puede ser asimilada a una droga que produce un efecto, y lo han castigado y nada más. Y yo le aconsejé además desde aquí que no merece la pena que recurra a la jurisdicción ordinaria ni a tribunales ordinarios internacionales, porque es muy poco tiempo el que le queda de condena y porque lo más probable es que lo perdiera, porque el tribunal que la ha condenado es un tribunal de arbitraje. Y los arbitrajes, los juristas lo sabemos, son muy difíciles de poder ser revocados en una sentencia en la jurisdicción ordinaria, porque solamente se admiten excepciones, como que el árbitro o el tribunal haya hecho un abuso del poder, que se haya excedido de sus atribuciones, que haya confundido un error de confundir una sustancia con otra, y como eso no es probable, pues es mejor que no recurra. Eso en cuanto al dopaje. Y en cuanto a los broma esta de la televisión francesa,
sí,
con los muñecos, que se está enlazada enseguida con el dopaje, ya dije el otro día que es de catetos ocuparse de ese tema. Ese, de los temas estos de la prensa, de humor, solamente hay que ocuparse con humor, con distanciamiento, con ironía y con elegancia. Pero cómo un jefe de gobierno o el rey hablar, porque eso lo he visto en la televisión, hablar de este tema, si es que esto da la importancia que no tiene. Si eso son unas caricaturas, que bueno, que ponen unos deportistas españoles que en lugar de pluma tienen una jeringuilla en la mano firmando, pues eso no revela más que la admiración que sienten los franceses por los triunfos de España en los deportes. Y que evidentemente, como saben todos los franceses, Nadal gana. Desde el año 85 no gana un Tour de Francia ningún francés. Y no digamos de cuántos años hace que tampoco gana el Roland Garros. Y eso es todo. Entonces, claro, le molesta que unos españoles, primero fue Indurain, aparte de los que individualmente ganaban antes del Tour, como fueron, claro, los desde Bahamontes, luego Ocaña, etcétera, y Perico Delgado. Pero luego viene Indurain y gana 5 años, y ahora Contador lleva el mismo camino y no lo soportan. Pero es natural que se desahoguen con bromas. Nosotros haríamos igual y hacemos también. ¿Y cómo van a protestar? Más grave es lo del caso que está otra vez hoy, lo he visto en la televisión de actualidad, de Rudy Almer, el que hizo los versos de humor contra Mahoma, y que está condenado a muerte, no por ningún tribunal, y que su caso no lo soluciona Inglaterra, que es la que tenía que resolverlo. Primero porque lo supeditó a otros casos que estaban en peligro, unos rehenes, dos, y luego, pues, y él ha protestado y me parece bien. Eso sí se toma en serio, porque ahí no hay humor ninguno. Ahí el que haya unos dibujos en Dinamarca en un periódico también contra Mahoma y que haya atentados por eso, eso claro que hay que tomarlo en serio. pero no porque es del humor, sino porque es pretexto al terrorismo. Pero lo del dopaje en la televisión francesa, eso es para reírse, para reírse. Y no, y el jefe del gobierno, que se cree, Rajoy, que se cree culto e inteligente porque ha dicho lo mejor ante el desprecio, el, no sé, no tener aprecio, no sé, eso es una frase hecha, es un proverbio, que no lo pronuncian las personas cultas, porque una persona culta tiene siempre el lenguaje suficiente para no acudir a frases hechas ni a proverbios. Así que es mejor que no hubiera dicho una palabra, nada, y que se tomara la broma, que se riera, pues muy bien, tiene gracia, pues ya está, se termina.
Lo que a mí me resulta curioso, don Antonio, es que casi todos, bueno, muchos periódicos, por ejemplo, a veces estoy viendo que lo lleva a portada ayer en el diario de la Noche de Madrid, por ejemplo, hablaban de esa frase que le dijo el rey don Juan Carlos a Rafa Nadal en la recepción ayer.
¿Qué le dijo?
La zarzuela. Bromeó con Nadal, le dijo, estos de los guiñoles son tontos y ahora a seguir para adelante. Lo que pasa es que muchos diarios y muchos informativos han hecho eco
pues
de
muy
esa
bien.
Frase.
Con eso ponen el ridículo al rey. Porque está bien que diga en el privado, esos son tontos, pero a un tonto no se le contesta, porque contestar a un tonto es una tontería. Entonces la tontería es la de Rajoy, de haber contestado. La tontería es la prensa que lo toma en serio. Eso es de tontos. La frase del rey es normal, lo lógico, por lo menos el rey, como es rey, es aristócrata, pues tiene una cierta, a pesar de que es plebeyo en su forma de manifestarse, porque es populachero, sin embargo tiene cierta distinción, sabe que eso, que esas bromas es de tontos, y algún tonto no se le contesta, sin caer en la tontería, que es lo que ha hecho Rajoy. Sigamos.
Vamos a hacer una pausa para la publicidad,
pero
don Antonio.
Antes de eso, de la pausa, hay una cosa que vi yo en la que se ha saltado y es internacional, que al PP se le está acusando, y eso sí que es grave, se le ha acusado de que está exagerando, mintiendo, exagerando, haciendo mayor, que ha falsificado el déficit de los del año 2011 para luego tener el mérito de mejorarlo él en la gestión de este año, 2012. Y esa acusación que se hace al PP, los del PP han reaccionado también muy mal, salvo la vicepresidenta Soraya, que ha actuado muy bien. A esta chica, digo chica porque es muy joven y mona, pero me gusta porque hasta ahora no mete la pata, habla bien, es de las pocas políticos españoles que sabe hablar, y ha dicho la verdad, uno, que no es verdad y que ha sido, y que la propio Consejo de Seguridad ha admitido que no hay prueba alguna y la han corregido en el acto y que la han corregido bien y basta. En cambio, en el equipo del PP de Bruselas han acusado nada menos que a Almunia o a su equipo de haber levantado esa mentira, ese rumor. Yo, por lo que conozco de Almunia, no lo creo que Almunia se rebaje a ese punto. Puede ser que en su equipo haya alguien que lo haya dicho, pero no tiene la menor importancia, porque eso, primero, aparte de que no es verdad, la propia Comisión de Europa ha declarado que eso no es verdad y además que no hay fundamento ninguno para ello, y por tanto alabo las palabras de Soraya, que se ha expresado bien, brevemente y oportunamente.
Perfecto, don Antonio. Vamos a hacer esa pausa y enseguida volvemos.
Venga.
Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
Seguimos aquí en el 107.0 de la FM. Don Antonio, vamos con una noticia internacional, si le parece.
Sí, es que cuando nos encontremos como hoy, falto de tiempo, porque falta muy poco, tiene autoridad para suprimir los anuncios, o de muy poco tiempo, la mitad, lo tiene autoridad, porque lo primero son las noticias. Bueno, y sí, claro que el internacional queda pendiente. Venga, rápido.
Perfecto, vamos a hablar de ese aplazamiento de la aprobación por parte de Bruselas de ese rescate, porque Grecia no ha cumplido, para empezar, ese compromiso por escrito que le pedía a Bruselas para...
Sí, señorita o señora, esa es una noticia importantísima. Eso quiere decir que Bruselas está jugando con Grecia, o Grecia está jugando con Bruselas. Cuando digo Grecia me refiero a la clase dirigente, a los políticos, al gobierno, porque no puedo comprender que con todo lo que está cayendo allí, con toda la violencia que hay en Grecia, los políticos sean tan irresponsables de hacer creer que el miércoles podía quedar resuelto, hoy podía quedar resuelto todo, y no es verdad, porque según he visto en la televisión, están todavía sin cumplir el requisito de la firma de los políticos y el requisito de la rebaja de unos 3.000 para poder recibir el 3.000 millones de euros para recibir el segundo rescate. Por tanto, esto es una prueba más de irresponsabilidad total de la clase política griega. Otro asunto.
Otro asunto. Vamos con ayer una cumbre entre China y la Unión Europea.
Esa es importantísima. La Unión Europea, no. ¿China?
Sí, dice? Una cumbre entre China y la Unión Europea.
Eso yo no lo sabía.
Sí.
¿Cuánto ha sido eso?
Ayer es una noticia que sale en el diario El País, además le dedica toda una página internacional.
¿Pero qué dice?
Pekín promete ayuda a Europa, pero evita un compromiso con su deuda. Parece ser, bueno, según en palabras del diario El País, los líderes del viejo continente mendigaron inversiones en el maltrecho mercado de la deuda pública.
No, pero si eso es una cosa antigua y no, eso no es, y eso es El País, pero no, ¿lo ponen como noticia? ¿En portada?
Sí.
Es que la noticia es la entrevista del vicepresidente chino con Obama. Eso sí que es noticia.
La primera noticia es que Obama recuerda a China sus obligaciones, pero la segunda sí que habla de esta cumbre.
¿Pero lo primero es lo de Obama?
Sí.
Eso tiene mucho más importancia que esta. Es que tenéis que aprender, de verdad. Una entrevista de China con Obama es infinitamente más importante que todos los problemas de la UE. Porque la UE depende de ellos. No, bueno, en esa entrevista de China con... del vicepresidente Xi Jinping, que será elegido este mismo año con, bueno, con casi seguridad absoluta, jefe del Estado chino, el presidente del Partido Comunista y jefe del Estado. En esa entrevista lo que más importaba, aparte de las cuestiones de la exportación económica entre ambos países, lo que más importaba era la situación de Siria, puesto que en Siria ahora lo que hay es una resolución, como sabéis, el proyecto de la Liga Árabe, apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea, de que el Consejo de Seguridad aprobara una resolución contra Siria que permitiera la intervención en Siria, bien con la fuerza o bien con bloqueos, y al fracasar la Liga Árabe se ha trazado un objetivo menor, presentando en la ONU un acuerdo, que probablemente se obtendrá, de resolución, condenando a Siria y pidiéndole al presidente de Siria que deje de bombardear y de atacar a su propia población civil. Eso será aprobado, pero no tiene fuerza ejecutiva, por tanto no sirve de nada. El cambio, aunque dice, yo estoy hablando de lo que he oído en televisión, no sé lo que la prensa habrá reflejado. En cambio, si es verdad que he oído en televisión que comentando la entrevista entre el vicepresidente chino y Obama, dice que Obama puso sobre la mesa la cuestión siria y que no respondió el vicepresidente chino. Eso yo no me lo creo. Eso no es verosímil. Eso es imposible. Que un presidente de Estados Unidos incluya en la agenda con él y se haga pública un tema y que el otro no responda, eso no existe en las relaciones internacionales. Eso es falso. Quien publica eso son noticias, sabe Dios la agencia que lo habrá transmitido. Eso no es verdad, porque en esa reunión se celebra cuando ya ambas partes están de acuerdo en lo que van a hablar y de lo que no van a hablar. Y si no hablan de... y si han hablado en secreto algo, no lo dirán. Pero nosotros podremos saber dentro de muy poco. En unos días sabremos si el tema de Siria ha sido tratado o no, según sea la conducta de Estados Unidos. Si es una conducta activa, es que ha sido tratado y está de acuerdo China con lo que haga. Hay que tener un poco de inteligencia para comprender los mensajes y los partes que se dan en la prensa. ¿Para qué? Que parece que está dirigido a personas ignorantes o idiotas. ¿Pero por qué no han tomado? ¿Cómo va Obama a consentir que le proponga a Siria en la mesa un tema y diga no, de eso yo no hablo? Por Dios, eso no existe. ¿Quién puede decir eso? En fin.
Don Antonio, nos tenemos que marchar al debate político, hoy con el lema instruir en lugar de educar. Muchísimas gracias, don Antonio.
Bueno, pues hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Gracias por tu aportación.
Gracias.
Pero mañana mejor, ¿eh?
Más y mejor, sí.
Bien, bueno.
Hasta mañana.
Adiós.